Síntesis comparativa del sistema nacional integrado de salud e inversión en ASI.
Bien, buenos días. Voy a hacer una primera parte más vinculada a la interna hacia el ministerio, algunas cuestiones vinculadas a cómo se la estructura de la del ministerio, qué cosas teníamos, qué cosas tenemos, algunas acciones que el ministerio ha hecho en materia de la regularización de cargos, en materia de estabilidad del puesto de trabajo, y luego sí voy a hacer algunas referencias a la reforma de salud complementando por el lado de la accesibilidad y la cobertura por la presentación que Jorge nos traía sobre el componente asistencial. Primero me parece que esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Fue posible hacer lo que hicimos porque la economía general mejoró. No hubiera sido posible hacer nada de todo lo que viene después, o hubiera sido posible requerir un esfuerzo extraordinario si no hubiéramos pasado $4.000 por habitante a $9.000 por habitante, el crecimiento del producto más importante de la historia moderna del país. Si hubiéramos pasado la deuda sobre el producto de 114% casi, o sea, el país tenía más grande de su producto, a 57%, bueno, lo otro sigue siendo crecimiento, y exportaciones. Si el gasto social, allí el gasto social no lo dice porque no entraba en el guión, pero ahí lo que suma es salud pública, educación pública y gastos del Banco de Previsión Social en activos. O sea, todo el gasto social excluía las jubilaciones. Todo el gasto social en activos. Pasó de 700 millones entre los tres, a alimentación y protección social, a $2.200 millones, se llama el 99. Todo eso, yo saco este dato y ya incluye la previsión de 2009, porque la revisión de cuentas ya está aprobada. Bueno, la tasa de empleo, el salario, el FONASA es muy dependiente
del
salario real y del nivel de empleo, porque su relación entre aporte de contribuyentes y costo fiscal está determinado que cuando mejor sea el salario, más hay aporte y menos costo fiscal y menos nivel de empleo. Fíjense que nosotros habíamos estimado que el costo fiscal iba a ser unos $90 millones y terminó resultando 50, que anualizado va a dar 60 y algo. Y eso tuvo que tomar varias cosas, pero particularmente porque el crecimiento del empleo y el salario real en el 2008 bastante mayor que el que el propio gobierno de la Cuba. Y eso se sintetiza en la cifra final de la baja por esa cifra. Veamos qué pasó entonces con el presupuesto del ISP, aquí, solo el ISP. O sea, el CISO 2, vamos a tener una parte para el presupuesto de ACE, el que dice para el presupuesto del ISP, medido en términos reales, o sea, después de eliminado el efecto de la inflación, pasó, bueno, recién a 200, poquito más, 200, pero digamos, resumamos que se duplicó el presupuesto del inciso 12 del Ministerio de Salud Pública. Los presupuestos de los incisos de la Administración Central, que trabaja muy fuertemente en la regulación como es este, tienen un componente muy alto en su gasto de salario. Como se ve en el siguiente, la masa salarial, o sea, lo que se paga por salario, ¿no?, aumentó también casi todo, un poquito menos, 180% entre el 2004 y el 2008. Y eso significó entonces, que aún el siguiente, y este me parece que es un dato muy interesante, había tres rentas. La más baja es lo que aumentó el promedio del salario de la Administración Central, que fue un 20%. Eso estuvo en el compromiso del gobierno. El compromiso del gobierno dijo, el salario público va a recuperar lo que perdió la administración anterior. Eso fue un 25%, ya se completa hasta el 2008 y prácticamente completa el 25% con los ajustes del año 2009. Sin embargo, el salario de la Administración Central aumentó más que el salario público. ¿Por qué? ¿Qué tiene el salario público? La Administración Central, empresas del Estado y gobiernos municipales. Los más alicaídos en el periodo, bueno, históricamente, pero más sobre todo en el periodo 2000-2004, fue la Administración Central. Entonces, los salarios de la Central tuvieron más aumento que los salarios de públicos en general. Y dentro de esos hubo tres salarios que se fueron a la renta fija, solo el cosecha, porque es el nuestro, pero fueron los salarios de salud, los salarios de la educación y los salarios de la policía. Son los tres salarios dentro del periodo, perdón, que no se la policía, todo el mundo. Esos tres salarios de salud pública. universidad tuvieron todos por allí, ¿no? Si hacemos una recta de todos estos comentarios, que es el que más aumentó fue de la Universidad de la República, que fue el que en términos reales aumentó más que todo el conjunto de salarios, claro, que los que estamos acá, hemos recibido los efectos benéficos de ambos objetos, de salud pública y de la universidad. Siguiente. Veamos ahora las acciones que yo quería comentar en el día. Primero, reorganizaciones. Nosotros ya aprobamos la ley 17.9, la ley de presupuesto, que era 17.9.3, que era sino tanto ACE como el Ministerio, que era sino el Ministerio, porque en aquella época todavía éramos un único inciso, un número importante de cargos para ingresar personas con la Comisión de Apoyo. Pero si esta transparencia fue detallando las resoluciones que estuvimos tomando el número de funcionarios. Adelante. Sigamos. De todas estas, contratos a la parte de la parte del artículo 4.10, que también se reemplazaron, digamos, los contratos de función pública, ¿se acuerdan que habían sido aprobados en la vieja revisión de cuentas que se había creado este tipo de contratos? Bueno, también un artículo de la ley de presupuesto, el artículo 7 en este caso, que permitió transformar esos cargos de contrato de función pública en cargos presupuestados, y también la resolución del Ministerio por la cual ingresaron funcionarios de la C1, funcionarios de la C70 y funcionarios de la nueva ejecutora que tiene el Ministerio, no era porque es una nueva unidad, sino porque estaba ligada a la C del Ministerio, el Instituto de Órganos y el siguiente. También los contratos de función pública, había otra norma que permitía cumplir vacantes, se designaron 9 funcionarios y también bajo el régimen de contrato de función pública, se designaron las personas que Jorge ya nos comentaba. La estructura de la licencia para la división fiscalización dependiente de la licencia. Antes de tener los cargos de esta conducción, sumando todas las organizaciones de lo que sea el final, vamos a hablar de 277 funcionarios que, de inciso 12, que regularizaron su situación por alguna de las variantes que estaban allí: comisión de apoyo, contrato de función pública, contrato de 4 días, etc. Pero al mismo y así no fue una cuestión del propio Ministerio, el Gobierno Nacional entendió que había que modificar la estructura de la función pública creando cargos de alta conducción con niveles de remuneración superiores a los que cobraban los cargos de conducción, que entraran por llamado de concurso y que además tuvieran la obligatoriedad de realizar una maestría en gestión pública que da la Oficina Nacional de Servicios Civil. Para que se le ponga un caso para acá. Se le dio a cada ministerio 6 lugares. Quiero decir que este es uno de los únicos 2 ministerios que cubrió los 6 lugares, y en particular los 3 primeros, que son los cargos nuevos, porque, bueno, el Secretario de Gestión de Desarrollo Humano es una nueva estructura de la vieja Comisión de Recursos Humanos. Allí no está, porque todavía no estamos concursando el excelente planeamiento financiero, de la vieja división de recursos financieros, y había 2 comodines, o sea, 2 lugares que los ministerios se daban libertad para los resultados internos de que nosotros asignamos a la división de economía y salud. Pero respecto a los 3 primeros, la UPE, la unidad de elemento estratégico, la unidad de escuela continua y la unidad de la calidad de cambio, sus nombres son bastante más largos que ellos, porque con eso para hacer un breve resumen. Eso sí se llenaron y tuvimos la suerte, repito, de ser el único ministerio que llenó los 3 cargos y también están aquí nuestros jerarcas, que ahora vamos a poner Martina a dar sus nombres. Y también tuvimos la suerte que en el único caso que nos tocó ir a un externo, que fue en el caso de mejora continua, eligió este ministerio la persona que había quedado en primer lugar, el llamado que tenía bajo ministerio para elegir y eligió el primero. O sea que hemos completado este proceso de cargos de alta conducción de una manera muy, muy satisfactoria, no solo para nosotros, sino para el final de la vida. Siguiente. Veamos ahora otra faceta de la generalización, que no tiene que ver con funcionarios del Ministerio, sino con funcionarios tercerizados. Todos sabemos lo que ha sido la historia de las tercerizaciones en el sector privado y en el sector público. Tanto lo sabemos y tanto lo sabe el Supremo Gobierno Nacional, que aprobó la ley 18.259, que es una ley que le da a los contratantes la responsabilidad responsabilidad última sobre la tercerización. La responsabilidad última significa que si el tercerizado, como dice ahí, sería el 90% de los casos en el sector público y en el sector privado, un día desaparece y la empresa y los trabajadores tercerizados quedan protestando contra no se sabe quién, teóricamente empleador desapareció, y muchas veces, como también dice ahí, luego se contrataba una nueva empresa, que era una razón jurídica nueva, que finalmente el propietario era aquel mismo, ¿no? La historia de la empresa que arrancaron con historia, que hace la norma que da al que contrata, ¿no?, toda la responsabilidad. Y eso tiene que tener, saber que la empresa que está tercerizando tiene, paga el laudo, está aquí en el programa de previsión social, etcétera, etcétera. Y sobre eso, nosotros aquí en el campo hicimos un llamado, se presentó una empresa que hoy ya es cooperativa aquí, está trabajando en el campo central, la siguiente, bajo el régimen de cooperativa. Por este esquema de que teníamos continuidad de servicio, que los trabajadores percibieran mejores salarios, se estima aproximadamente, se estimaba el trabajo que me había contado hacer alguna vez, que aproximadamente el trabajador cobraba entre el 30 y el 35% del valor hora que se licitaba, hoy está cobrando entre el 75 y el 80, que claro que siempre hay gastos de administración. Por lo tanto, aumentó mucho el salario percibido, ¿no?, que mejorara la calidad, bueno, y que se daba lo que habíamos comprometido referente a la dignificación de trabajadores y capacitación. Bueno, y así es que se armó un pliego, digamos, en el cual estaba este requerimiento de la formación y la cooperativa. Allí en el caso contamos con el apoyo de las organizaciones gremiales de cooperativas, que en este periodo se trabajaron mucho en el apoyo al Estado, ¿no? Hoy, por ejemplo, las cooperativas de limpieza, prácticamente el 50% de su trabajo es por organismos públicos y cobran, pues, municipales, a veces nacionales. La ley ha sido pionera, digamos, en este proceso, como es el de video, otra, etcétera, ¿sí? Pero también arrancamos algunos problemas. Capaz que el número de trabajadores en la salud trabaja el 7,5% de la población económica administrativa. Son como 100.000 personas. Y había unas personas, muchas, que venían de la vieja Uruguay, España o del Panamericano y habían quedado sin que nadie les diera respuesta. Pocas personas. Pero para esas personas era la vida, digamos, que no trabajaba. Nosotros armamos la siguiente, un grupo de trabajo. La ministra lo recibió, conformó una comisión y firmamos un convenio con ellas. La siguiente, ¿qué dice? Ahí que a los llamados de contratación que realiza el SPA para funcionarios no médicos, se le otorga, digamos, una participación a estos cargos. Y no fueron las únicas. Por suerte no cerró ninguna mutualista en este periodo. No debe cerrar en el periodo pasado, en este cero, pero hubo dos. Por suerte y por esfuerzo, ahora voy a los esfuerzos, está también una nada. Pero hubo dos ciudades, y para seguro privado detenido de lo que tenían en marcha mucho tiempo, y cerró, y la agencia M de PAN. En los dos casos se listó el salida continuidad del servicio, en los dos casos todos los usuarios fueron transferidos, y en todos los casos los puestos de trabajo fueron asegurados en un 100%. En el caso de M de PAN, inclusive, como la empresa que absorbió, entendió que no le daba, porque estaría. Tiene su número sobre dimensionada, el restante fue ingresado con una resolución del directorio de ACE a ACE, y ninguna persona, ni de él ni de PAM, perdieron sus puestos de trabajo. Las intervenciones, ¿no? Que cuando yo decía que por suerte no salió una intervención, yo decía por esfuerzo, y es verdad, fue por esfuerzo. Nosotros, cuando llegamos al ministerio, encontramos. Hicimos un análisis, todavía estábamos en la transición del hotel, y veíamos que las mutualistas en verde, el lugar estaba bien, algunas eran más difíciles, que había que tener cierto cuidado, y había por lo menos dos que estaban en rojo y que lo tradicional hubiera sido que cerradas. Si bueno, mientras cerramos, los trabajos usuarios se retribuyen y estas cosas, en mi tiro un poco de intervención. Las intervenciones en la ley de intervención de salud tienen dos opciones, intervención con cierre e intervención con recuperación. Hasta ahora, las conocidas hasta ahora, habían sido siempre intervenciones con cierre, con alguna excepción muy excepcional. Nosotros en la COS tomamos la estrategia de intervención sin cierre y la tomamos de tal manera que pusimos allí a trabajar qué hacían las intervenciones del pasado. Era un contador, un abogado. El contador se dedicaba a ordenar los números de intervención y el abogado a hacer el ordenamiento del cierre y en los 6 meses de la intervención la empresa cerraba. Nosotros pusimos médicos, también pusimos administradores, nosotros pusimos médicos, pusimos gente que se hizo de recursos humanos, que trabajara, digamos, en la organización. Armamos intervenciones calificadas, acá tenemos entre nuestros personas que están aquí, algunos calificados interventores de estas instituciones y las dos instituciones. Las dos instituciones recuperaron su viabilidad, ¿siente? Así es, recuperaron su viabilidad. Porque se trabajó con el gremio, se trabajó con el gremio médico y los trabajadores. Nos tocó ir, voy a decir bien, en un momento, a la primera intervención en una asamblea de médicos y salimos, parece que aplaudieron que la situación de tensión por intervención era grande, pero salimos con la atención votando, aprobada la intervención con conformidad que se la dictamina por la asamblea de médicos de esa institución. Que más buena parte de eran autoritarios y por lo tanto eran los que recibían los efectos de la intervención. ¿Cuál fue el destino final? Una de ellas volvió a sus asociados y la otra fue licitada también de manera transparente su administración y hoy está en proceso de 3 años para hacerlo, un proceso de definitiva absorción por otra institución de buena gestión en el medio. Simplemente para terminar la parte interna, quiero destacar 2 cosas que son bien importantes. Hemos creado una escuela de capacitación en el casco central. Muchas veces hay que hacer capacitación afuera, en la oficina de servicio civil o en otro organismo, porque a veces no tenemos nosotros la capacidad para esa parte, pero a veces sí la tenemos. Y muchas veces estamos malgastando recursos y subutilizando personas que efectivamente pueden capacitar internamente, armarlas. La escuela de capacitación, que la hay informática especialmente, y bueno, también el local de salud pública, el local acostumbrado a hacer bailes, pasó a ser hoy el local sindical, el local gremial de la Asociación de Usuarios y Jubilados de la CNSP, y tenemos también la idea de ir ampliando a otras cuestiones. ¿Sí? Bueno, aquí simplemente para resumir, a cargo de la introducción, nuestros 3 gerentes nuevos, Marcelo Cetar, Teresa Cuco y la contadora Adriana Álvarez. Y solamente para resumir, porque esto está en un documento que son directores de división ya lo han visto y que se va a ver con toda la estructura, simplemente 5 lineamientos de trabajos de estas nuevas gerencias que en realidad nos superan a nosotros en el sentido temporal, que van a ser gerencias ganadas por concurso, que van a seguir el margen del 1 de marzo de 2010. Cualquiera sea la conducción que tenga el Ministerio, por lo tanto ya se están armando programas. Quiero decir que este Ministerio ha sido elegido en varias cosas para hacer experiencias pilotos en el desarrollo, ¿no? De el expediente electrónico u otras cosas, y porque realmente, bueno, primero que al separarse de ACE pasó a ser un Ministerio en una dimensión manejable, pero por otro lado, porque los Ministerios están muy ligados a la regulación, básicamente trabajo con inspección de trabajo, salud pública con inspección de salud y de economía, con sus áreas de contralor, están articuladas a la estructura impositiva y aduana, se ha entendido que deben ser prioritarias en el fortalecimiento de la capacidad de la política pública, porque entre otras cosas este gobierno decidió reimplantar un Estado interventor, un Estado participador, un Estado que estratégicamente conduce un Estado bienestar. Adelante. Parte del trabajo fue este premio de calidad de atención de la ciudadanía. Esto fue una idea del OPP, una idea en la que 60 unidades fueron elegidas en la primera fase, 4 muestras. De esas 4, a su vez, 2 ganaron el premio de calidad en su segunda fase. Y todas han manifestado, ya hemos tenido conversaciones, ahora Álvarez lo ha hecho, yo particularmente con el presidente Arlato, para iniciar en ellas una certificación de la ISO, una certificación de calidad, que a veces puede parecer, yo por lo menos que nunca estuve muy metido en esta cosa, siempre teníamos una mera formalidad, que era un proceso medio formal, y realmente no es así, realmente es una cosa que le damos, lindo, le damos, y bueno, si todo va bien, pensamos antes de culminar este periodo gobierno, de culminar por lo menos este proceso de certificación italiana. Sobre la reforma, ahora sí, pasante, pero soy el punto de partida, que ya Jorge Vaso la detalló con mucha claridad. Bueno, la reforma se hace con cosas, se hace con leyes, se hace con acciones, se hace con determinadas orientaciones estratégicas. Pero las leyes que no resuelven el problema son fundamentales para crear la institucionalidad. Cuatro leyes se aprobaron en este periodo. La primera, que fue la creación de FONASA, que fue una ley de transición. Entendimos que la creación del sistema requería una ley muy desarrollada, pero que había que empezar a ir construyendo la institucionalidad. Para eso la 131 lo que hace es crear FONASA, transforma el viejo dice en FONASA. Luego la ley de descentralización de ASI, luego la ley que crea el sistema, y finalmente la ley conocida públicamente como la ley CIP, porque el senador Alberto Silva la leía cambiando varios periodos de gobierno para atrás, y que es la ley de derechos de los usuarios. Sí. Bueno, es el esquema original de la conformación de Seguridad Social y Salud, reordenada por los usuarios arriba, como quiere la ministra, que son los usuarios de la base, que no lo tienen sabiendo, y el que le decía esta reforma de salud arriba, ¿verdad? Correcta la apreciación, y por lo tanto está reformulada en su siguiente todo. Quiero simplemente destacar qué es el FONASA respecto a lo que era el viejo ICE, y qué es lo que lo diferencia. Es decir, ¿por qué es una cosa distinta cualitativamente? Porque muchas instituciones tienen esa meta colectiva. Insistieron históricamente en la ampliación de la seguridad social, bien, de poner a los hijos, de poner a los cónyuges, pero la ampliación de la seguridad social, como la visualizaba históricamente, era simplemente más gente, la seguridad social, para que haya más contribuyentes, para que haya más filiados, pero sin modificar la base de lo que era el ICE. Bueno, voy a tratar de mostrar ahora con 10 puntos de que esto que en FONASA es tira punto de partida del viejo ICE, pero es parcialmente distinto. Bueno, simplemente la primera es que integrar los sistemas en un sistema uno. Antes solo estaban los trabajadores privados. ¿Qué hace el FONASA o el Seguro Nacional de Salud? Incluye a toda la población. Lo hace, controla, que incluye de manera inmediata a los trabajadores públicos, que se suman a los trabajadores privados, a las empresas unipersonales, urbanas y rurales, ¿no? Y de manera más poco más inmediata, 6 meses después, a los hijos menores de 18 años, con discapacidad al límite de edad, y la ley prevé, a lo largo, digamos, del 2011, 2010, 2014, mediante la inclusión de otros colectivos como los y las cónyuges, como los profesionales que no trabajan de manera independiente, sino de manera natural, honoraria, etc. Mantiene la filosofía del viejo ICE en el sentido que la gente aporta en función de sus ingresos, pero lo extiende al conjunto de los contribuyentes del viejo ICE. En tercer lugar, tiene un derecho del trabajador. Ahora pasa a ser un derecho de toda la familia con ese daño que decía los niños y los hijos inmediatamente y los y las cónyuges a partir del 31 de diciembre del año 2010. ¿Entiende? Bueno, dice solo para el ICE privado. Nadie entiende muy bien, mejor dicho, sí, entiende, pero no hay ninguna explicación conceptual, o sea, sí. ¿Por qué en el año 75, cuando se crea ICE, recordemos que ICE se crea a partir de cuando la dictadura elimina todos los seguros sindicales de propiedad, ¿no? Ya sea en la transición, ¿no? Los unifica a todos en la llamada en aquel momento Dirección General de la Seguridad Social y crea un único seguro de salud centralizado en el BPS y elimina todos los seguros bipartitos sindicales. Y les paga a esos trabajadores la cuota, pero solo les permite el tributo. Uno se pregunta, siendo proyección, ¿qué hubiera pasado si en el 75 la libertad de elección hubiera sido público-privada? ¿Qué hubiera pasado para el sector público si hubiera recibido desde el 75 recursos de gente que hubiera elegido? Que seguramente hubiera elegido, que también no nos voy a decir quién va a elegir el sector público. Y que un 12% de los afiliados con ASA, post-ley, porque los pre-ley, hasta julio el término podría elegirse por ley, 12% tal vez. El oficio, pero mucho también protección. A que si el 12% de los que dicen que los jubilados de salud pública, la salud pública lo tendría, no hubiera tenido el destino que tuvo, seguramente, porque el destino era que tuvo el destino, que tenga el destino que tuvo. Por acá se aplica, acá es, que puede decir público y privado, hasta julio de este año, solo los nuevos que entraban en el público privado, a partir del 1 de julio de este año, cualquier persona puede decir público. Y con un elemento que es discriminatorio a favor del sector público, pero que tiene su fundamento, y es que la movilidad está regulada, se puede cambiar cierto momento bajo ciertas condiciones, para movilizarse al sector público, se aparece una mutual clase, es siempre posible. Y no hay que presentar una solicitud de cambio basada en un fundamento, es por decirlo. Y digo que es discriminatorio, pues se le pasa solo para ACE, y no para intermutuales, pero tiene un fundamento, y es que hoy hay un problema de accesibilidad, basada en los copagos, en el sector mutual, si no lo cobran, y si las personas por accesibilidad económica quieren cambiar, deben tener el dicho siempre, hasta que un día no haya, haya igualdad de copagos en todo el sistema, y así quizás la medida de ser tener vigencia. Como decía hoy Jorge, que el viejo dice, antes pagaba cuota única, y el joven, cualquier empresa que tiene que liquidar sus ingresos y costos, si le paga 900 pesos por cualquiera, en algunos gasta 500 y en otros 3.000, es obvio que hay una racionalidad económica que va a tratar de captar a los 500 y discriminar a los 3.000. Es una cosa que no es ni siquiera un gesto de maldad institucional, ¿no? Un gesto de equilibrio institucional. Es un seguro, le dicen un seguro mal hecho, o sea, no es un seguro. Un seguro que no tiene prima de riesgo, no es un seguro. Es una cobertura de salud, pero la gente aportaba y se pagaba. Es un seguro. Ahora sí, nosotros transformamos y dice, seguro de salud, pagado, ajustado por el acceso, con la idea, tenemos todos, de que más adelante hay que incorporar un elemento más en esa diferenciación cuando consolidemos el sistema. Pero bueno, el acceso era relativamente sencillo hacerlo, explicaba muy bien la diferencial de costo, otras experiencias en el mundo, hemos visto, lo hacían así, se habían ajustado bien, y yo por lo tanto arrancamos con eso. Bueno, esto, es decir, la cifra diferencia simplemente la paso, porque ya Jorge empezó muy bien, no había títulos a cambio de modelo, ahora hay un pago por metas, siguiente. Bueno, esto era otra diferencia. El dice era un seguro de los activos, el FONASA es un seguro universal, en el sentido que cuando la persona se jubila y deja de ser activo, sigue siendo el seguro. Bueno, el contralor casi no existía, ¿no? Acá el mundo no existía que en el 2002, cuando 2001, cuando vino el préstamo pronto para las instituciones, el BID sostuvo que no podía recibir balances y no estaban auditados. Y ahí surgió la exigencia de la auditoría de balances, que sin la cual no se le ha certificado. Se llamaba, se sigue llamando, los nombres perduran. Se van a hacer las instituciones, pero cuando dicen que el certificado dice, que no existe, hace mucho tiempo que la gente sigue buscando. Bueno, pero no existía, nosotros hemos creado un mecanismo contrario, que es otra gestión. La cuestión que hizo Jorge detalló algunos elementos que están incluidos en los requerimientos del contrato de gestión. ¿Entienden? Bueno, no hay un marco taxativo de las prestaciones, hay jerarquías y lo más quizás distintivo, y esto sí es distintivo, incluso con otros países que tienen seguros sociales muy avanzados en el mundo, como el seguro israelí, como el seguro francés, que tienen realmente formas de distribución de la riqueza con el seguro están muy buenas, pero la participación social está en los niveles de consumo. No está en el organismo de la Caja de Seguridad Social Francesa o el Instituto de Seguridad Social Israelí. Hay órganos de consulta con usuarios y trabajadores, pero no están adentro del organismo que decide que la Junta Nacional de Salud, que tenemos nosotros, donde 3 de sus 7 integrantes representan a prestadores, usuarios y trabajadores, incluso representantes también tenemos aquí en este salón. Siguiente. Ahora algunos resultados de la reforma de salud. Allí tenemos la cobertura, allí hay una cobertura del 100% de la de la población, 200.000, de los cuales 130.000 menores son nuevos usuarios. Siguiente. El tema de la accesibilidad, que yo comentaba hoy, esto todavía queda mucho camino de recorrer, pero hemos, cuando definimos esto, decimos, bueno, ¿cómo hacemos con esto los copagos? Porque los copagos en el año 81 representaban el 4% de los ingresos de instrucción, tienen que tener tasas moderadoras. Había solo 5, tasas 5 de ahí. Me acuerdo, pero yo me acuerdo que me pasaron 200 semanas aprobadas. 5 había. Y estaban toqueadas, no podían ser más del 6% del valor de una cuota. O sea, a precio de hoy, nadie podría cobrar más de 60 pesos por el ticket de medicamento, consulta a domicilio, consulta de urgencia. Y bueno, yo trajo más que las 5 aprobadas. Y estaban toqueadas. En el 92 se firma un convenio de alto médico, que encarece de manera bastante importante el presupuesto de las instituciones. En aquel momento el gobierno sugiere que su convenio de privado es parte, por lo tanto puede, su costo se ha trasladado a la cuota, porque la cuota solo puede reflejar este convenio subrogado por el poder ejecutivo, y se sugiere un convenio en partes, pero dice que, dice no, hace un decreto que liberaliza el cobro de las diferencias. Fundamental, obviamente, no es financiar el acto médico, porque ha sido insustentable, sino fundamental que el mercado se mejore asignador y que la competencia con los diferencias va a ser un buen indicador de selección de créditos para mejorar, digamos, la calidad asistencial y distribuir la población con criterios de calidad. Entre el 92 y el 95, base 100, en el 92, los diferencias pasan a 300, o sea, se multiplican por 3. Por dos razones, porque aumenta su precio y porque como hay libertad de colocación, se incorporan copagos con cosas que antes estaban de las 5 listas. En el 95 hay un nuevo decreto que dice que la debía distorsionar el sistema de orden, que no cumplió los objetivos para los cuales estaba previsto, y el decreto dice que se vuelve a regular. Pero obviamente siempre pasa cuando un sistema se regula, se libera y se regula. Es que la regulación arranca con el punto de partida que quedó, o sea, las 200 y tantas máquinas que se cobraba con pagos y el precio de 100%, dos veces por encima del precio de 100. Entonces, nosotros nos planteamos alguna actividad que están allí. El ticket de medicamento es una actividad, lo bajamos 20% el primer año, 10% el segundo, 10% el tercero, el 40%, como además de bajarlo 40%. Pero no bajamos más 20%, siempre 20%, pero más, porque nosotros lo hicimos a esto, no aumentarlo igual que el resto, y sobre 100, sin aumentar, bajar el 20%, o sea, en realidad, por eso da a la figura aquí, que bajó 50% de los valores reales, porque claro, en realidad nosotros bajamos el valor monetario, sino que además no lo ajustamos por las inflaciones correspondientes. Y después, algunas enfermedades, también Jorge ya describió, sobre las cuales se priorizó enfermedades crónicas, o la actividad para el acceso a la prevención y contingencia. Bueno, y para el IGEX, se podría haciendo que la evolución del precio del medicamento en valores constantes. Ahora, el resultado de la población cubierta por el FONASA, hoy ya estamos en 1.420.000, pero a diciembre de 2008, las cifras anuales estamos en 1.377.000. Los nuevos allí son los menores, 435.000. Los trabajadores públicos, 126.000, y bueno, los trabajadores privados simplemente crecieron, ellos incorporaron nuevos trabajadores privados que antes estaban en el viejo ISA y CONASA, sino simplemente crecieron el número de trabajadores porque creció el empleo o porque se formalizó parte del empleo. Quiero hacer un destaque ahí, que es el caso de los jubilados. Y desde el año 2007 había 50.000 jubilados. Los jubilados no estaban por el sistema ISA. Estaban con la ley 6.713, la ley de la Zapata, que le dio a los jubilados el derecho optativo, ¿no?, si ganaban menos de en aquel momento se llamaban tres salarios mínimos, que se llaman tres bases de prestación y contribución. Eran 130.000 los que estaban con ese derecho. Y en 11 años, entre el 96 y el 2007, ingresaron 50.000, casi 51.000. Ahora estamos en 78, julio. Tenemos 72.000, o sea que ingresaron 25.000 más en 2 años. ¿La siguiente vez está? No. Por acá está la comparación, siguiente. No, por ahí va a estar. y no están razones. Las razones básicamente de este cambio en los jubilados son tres. La primera, lo que medita, lo importante, es que la ley solo le daba ese derecho optativo a los jubilados dependientes. O sea, que se habían jubilado como trabajadores dependientes. A los que se habían jubilado como patrones, no. La ley de Smith extendió ese derecho al jubilado patrón. Una segunda es que el contrato de gestión que se firmó cuando la primera ley, no este contrato de ahora, que lo mantuvo, el anterior, le daba a los obligaba a las instituciones a darle a los jubilados con ASA un set de tipo de órganos gratuitos que más o menos equivalía entre 400 y 500 pesos si lo pagaran. Eso también tuvo lo mismo. Y lo tercero, lo que hace un rato, de que los activos quedaban. Entonces, si igual se jubilan las 12, 14 mil personas por año, en este medio año que está evaluado acá, cada vez que está evaluado acá, tendríamos que tener de esos 28 mil, 8 mil por año. ¿Sí? Exacto, lo mismo, caminando. Ahora, ¿cómo se financió el Fondo Nacional de Salud? Esta es una discusión que, yo no, una aclaración que es importante hacer, porque hay una ley circulando sobre el déficit de FONASA, la ley sin fondo. El FONASA es esencialmente un seguro de salud tripartito. Tiene tres aportes: aporte obrero, aporte patronal y aporte fiscal. No es que si no alcanza el Estado aporta. La ley misma define que el fisco aporta. Cuando nosotros fuimos al Parlamento con la ministra y su secretario a presentar, nos llevamos una lámina donde estimábamos cuándo iba a ser el aporte fiscal por la aplicación de la ley, que básicamente era para el financiamiento de los menores y de los jubilados patrones, que eran los dos colectivos nuevos que ingresaban y que había que ver cuánto. Y más o menos, bueno, los trabajadores públicos, porque los trabajadores públicos en general eran superavitarios, o sea, con su aporte, nos daba 91.5 millones de dólares. Eso está en la revisión de cuentas de 2007. Obviamente está como gasto a salvo, es una estimación que está en. Finalmente fue el 7%, que eso era el 12% del presupuesto, y el 88% le iban a poner los aportes obreros patronales. Fue 7%, son los 50 millones, anualizados un poco más, porque recordemos que no todo el mundo entró en el 2008 desde el 1 de enero, algunos entraron en enero, otros entraron en marzo, e incluso algunos en julio, pero anualizado anda en el orden de los 60-62 millones. O sea que estamos aproximadamente en un 2/3 del costo fiscal previsto para el derecho, por lo tanto, no solo fue ineficiente, sino que más bien el seguro redujo el aporte fiscal que estaba previsto. Esto es una cosa muy, muy importante. Esos 50 millones de dólares de costo fiscal se repartieron de manera igualitaria, ¿no? El grueso de ese costo fiscal estuvo en menores y el segundo grueso estuvo en jubilados, ¿no? Las cifras son muy diferentes, pero recordemos que los menores son 435.000 y los jubilados son 78.000, o sea que uno es 5 veces el otro y más o menos el subsidio fiscal es 5 veces. O sea, que son los dos sectores beneficiados. Es obvio que los bancarios tienen balance negativo, o sea que el aporte obrero patronal de los bancos, en este caso público, pero recordemos que los privados todavía no entran en el 1 de enero de 2010, o sea, para el próximo colectivo. Pero los públicos, que son los que entraron en el 2008, todos, en marzo, tienen un impulsado. O sea, su aporte obrero patronal, sin duda, es superior al costo de la salud. Está bien que sea así, ¿no? Todo está mal. Está bien que sea así, porque obviamente sus salarios son obviamente superiores a la media de la población. ¿Entiende? Ahora con los resultados de ASE. Con aquí está, no sé bien, no lo pudimos ver, pero es el presupuesto de ASE, como ahora se me viene. Para mostrar que se duplicó ese crecimiento, veamos un poco después algunos siguientes. Sobre los salarios, allí está el salario médico mínimo, esto es lo único que refleja, es el valor del salario médico mínimo del acuerdo salarial firmado en el 2007. El punto 7 equivale a unos 4.500 pesos, que era el salario mínimo del 2005, el punto más alto, ese era el 2010, porque es el último ajuste previsto en el acuerdo, 25.000. bajando el peso da esa diferencia de 400%. Y entonces el médico geriatra, es un especialista, ese salario mínimo, el primero en el 2010, es 30.000, creo, ¿no? Es 30.000, ¿no? En el sector general, 30.000 especialistas. Este es el salario no médico. Aquí ya hay este crecimiento que llega al 35% si dijimos que los salarios públicos de la Administración Central crecieron un 20%. Básicamente la diferencia está en dos aumentos especiales que hubo. Una partida fija de 1.000 pesos, 1.200 pesos en el año 2006, y luego el 20% repartido en 10, 5 y 5 que hubo en el acuerdo salarial y el acuerdo también no médico posterior. Por eso su aumento está bastante por encima del aumento general de los trabajadores públicos. Quiero decir que cuando hoy hacemos una comparación del salario de una persona en el área de enfermería de ASA contra el salario del llamado lado justo, de lo que se gana en el sector privado, estamos arriba del salario base del lado. Es verdad que el lado FUS tiene un componente de antigüedad que se paga, que los enfermería más antiguos, pues ya 40% de los 20 años, no más, y solo que entonces ahí eso pega para arriba el salario FUS, que lo pone como por encima del salario público. Pero si comparamos lado a lado, y con el resto del sector público, también pues, hay punto que los prestadores públicos de salud, clínicas, militares, etc., hoy tienen problemas de coordinar recursos humanos, porque una buena parte de los recursos humanos migran hacia ¿sí? Esto es un dato que llevamos a una reunión en el 2007, hace 2007, el aumento de cargos. La parte que queríamos destacar, independientemente del número de aumentos de cargos, es el crecimiento importante de los servicios auxiliares. Esta es una decisión política de ASE. Es decir, el presupuesto de ASE estaba casi constituido, centrado en el 24, en el capital departamental. Pero giramos eso, ¿no? Nosotros digo, hasta julio del 2007, y luego el directorio del servicio centralizado, potenciando los centros auxiliares, llevando la atención a lugares dominantes en una línea. De hecho, parte de los 85 convenios de comunicación que Jorge contaba son ASE privados y son básicamente en lugares del interior, pero básicamente no capital departamental, porque el crecimiento de ASE lo potenció como un referente en esos lugares, y los lugares muchas veces prefieren acordar acuerdos de comunicación que por estructura para lugares que a veces tienen un número de afiliados muy pequeño, porque la cosa se ha preocupado poco de ir hacia las zonas más rurales y más alejadas, con la relación costo-beneficio que tiene, que para eso es una relación que no entra en juego. Siguiente. Bueno, y esto nos lleva al gasto por usuario de hace con la actual, 300 y 900, trabajo hasta el principio, y lo que estamos ahora prácticamente. Claro, yo quiero solo dar un dato sobre esto. Nosotros el 1 de marzo de 2005, solamente para hacer un ejercicio político, porque no tenía ningún valor político, y un todo votaría igualar a ASE con la autoridad. Si el presupuesto de ASE los 4.600 millones de pesos, llevarlo de tal manera que ASE tenga ajustado por edad y sexo lo mismo que tiene una mutual si tuviera sus afiliados. Nos daba 500 y algo millones de dólares, 127, no me acuerdo mal, que en aquel momento, cuando el producto era a 11.000 millones de dólares, eran 3 puntos de producto. Obviamente, se usó, podría hacer algo, y si se hubiera podido, seguramente hubiera tenido éxito con la ocurrencia. Bueno, hoy, si hacer ese mismo ejercicio, si agarrar la población de ASE, 2008, suponer que en 2009 no pasa nada, si el empleo no crece ni cae, por lo tanto no hay movilidad, o sea, con los supuestos más conservadores, digamos, hoy costaría 65 millones de dólares hacer esa misma operación, digamos, que seguramente el presupuesto de 2014 habrá que evaluar cuál es el plazo, cuál se logra, es obvio que le puede haber puesto más de 300 millones en un quinquenio, difícilmente no se puedan incrementar 65 millones. Finalmente, el último resultado claro de la participación es la participación social. No hay una comisión de la participación de responsabilidad del comienzo, estando todavía en la transición. Hicimos una reunión de un supuesto consejo consultivo, luego nos aprobamos el decreto, y prácticamente hasta la creación de la Junta de Salud y el Consejo Consultivo funcionó mucha actividad. El Consejo Consultivo discutió el Seguro Nacional de Salud con éxito. Con éxito en el sentido de que llegó a resultar después se transformaron. Discutió con éxito todo el tema del modelo de atención y la complementación, y discutió con total fracaso el estatuto de trabajadores de la salud. Así, digamos, los desacuerdos del Consejo Consultivo fueron un impedimento, digamos, para que se pudiera avanzar en ese término. Y en segundo lugar, la negociación salarial. Recordemos que el gobierno decidió que la negociación salarial y los ciclos salarios debía ser, a pesar de la ley, solo habilitaba a los privados, ahora ya no, porque recordemos que hace 6 meses aprobó la ley de ingreso colectivo al público. Decidió incorporar al público, se creó un consejo de salario en el sector público. Y bueno, después la comisión de seguimiento del FONASA, cuando hace se crea con servicios centralizados, incorpora a su director un representante de los trabajadores y un representante de los usuarios, luego la junta de la que ya hablé. Y luego la creación de la propia ley 18.211 de un consejo asesor y consultivo de las empresas actuales, que hoy están integrados en todas ellas, funcionan con suertes diversas, bien, dando, pero para nosotros los consejos consultivos no son un concepto de corto plazo, no un concepto de largo plazo, un concepto de consolidar un vínculo empresa usuarios, trabajadores, diferente al que había antes de eso, se va a pasar el tiempo consolidado. Simplemente una síntesis final, esta reforma es redistributiva de los ingresos, además esto lo dice la teoría, pero ahora ya lo dice también la práctica, porque la última encuesta global es que nos trajo el presidente de quiero cada vez que se tiene que hacer una larga explicación de lo que es, pero son índices que dicen que si vale uno, toda la plata del Uruguay la tiene una sola persona, y si vale cero, todos los uruguayos ganan lo mismo. Entonces es obvio que cuanto más cerca de uno, más peor es la situación, porque más cerca de cero es mejor. Hoy el índice Gini bajó, después de 20 años de que estaba arrancado y el 18 bajó, y como muestra el informe que hace la muestra de la Comisión de Calificación, la responsabilidad de esa baja es compartida entre 3 componentes de la reforma: la reforma de salud, la reforma tributaria y la reforma del sistema de asistencia sanitaria. Esos 3 explican las medidas de la baja del índice de género. Y redistribuye por muchos lados: redistribuye por ingresos, no pago un porcentaje de mis ingresos, es obvio que hay una redistribución entre lo que gana más y lo que gana menos. Redistribuye entre diferentes cargas de enfermedad, a pagar por riesgo. Y también con las acciones del Fondo Nacional de Recursos, que no hablamos nada hoy, pero podría ir al acta del Parlamento de Apelación, donde hay una exposición del subsecretario muy buena sobre el Fondo Nacional de Recursos y su vínculo de Nacía, obviamente, para echar por el alto vínculo de Nacía que tiene el Fondo de Recursos, por ser un hospital público con una ética. También en generaciones, se ha reclamado por el sexo, y también en el tema del interior, este no es un problema teórico. No es que la teoría hace que las ciudades más grandes retiran más. No, sobre el ingreso. El ingreso de hogar en el interior es 30% más bajo que el interior. Pero la cápita que recibe de la institución es igual. Entonces, si yo aporto menos, porque mi aporte obrero patronal es menor, pero recibo lo mismo, eso creo que gana el ingreso del interior. Cuando nosotros empezamos y explotamos todavía la transición, fuimos con Miguel Fernández a la FENI. Y nos dijeron, ¿por qué le hacen dos FONASAs? No les llamamos FONASAs, nosotros les llamamos Fondo Público Obligatorio. Uno para el interior y uno para el interior. Y yo dije, me mostré que había plata con eso. Y en realidad, ellos dijeron, bueno, pero hay una preocupación de que si no hay un fondo propio, el fondo con que dinero se va a quedar con la plata. ¿No? Porque esa era que un poco era una preocupación más de ese tipo. Era obvio, plata. Más o menos se están ganando 25 millones de dólares, se transfirieron de Montevideo interior en el año 2008 por efecto de la diferencia de cápitas y acordes. ¿Siguiente? Bueno, no simplemente lo que bajó la pobreza cuando fue la salud, esto está hecho con primer semestre del 2008, por eso dice ahí 21.7 pobreza, la información final de todo el 2008 es 20.3, o sea que bajó aún más. Esto está hecho todavía cuando la encuesta de hogares había salido solo el primer semestre. Y entonces quería hacer un resumen para terminar. el presupuesto de la salud pública, que sí es todo, hace, más ministerio, andaba en 200 millones, hoy está en 150, el salario medio de CAP estaba en 800, ahora está en 17.800, el salario mínimo de ACE, 4.500, ahora está en 25.000, el afiliado de la seguridad social, el que dice en 185.000, ahora en 1.420, con una cosa interesante, desde enero no cae la afiliación FONASA de trabajadores privados, con lo cual no hay efecto de desempleo que se esté aumentando, por lo menos por ahora hasta junio, está más o menos constante, eso es una pequeña baja, pero muy poco significativa. Las llamas cerradas, 9, 0. El costo del ticket de medicamentos se multiplicó por 3, se redujo el 50%. Participación nula, junta de directorio consultivo de IAM y de la propia. ¿Cuál es la última? Sí. Yo quería, acá estamos, es una presentación que los compañeros de la Dirección General de Secretaría, el equipo de la Dirección General de Secretaría, todo el equipo, tanto los escritos, adjuntos en la Secretaría, que era un momento bueno esto para hacer esto. Armando todo esto, quiero agradecerle a ellos que hicieron un trabajo bastante intenso de consulta, de armado de la presentación, en fin, de trabajo fuerte. Y me parecía a mí que afuera del programa, quiero pedir a nuestra ministra María Julián Muñoz que aproveche que estamos todos aquí para cerrar un mensaje, los saludo, dado que se acerca para tener una reunión masiva que podamos hacer, la última reunión, así que invitar.